viaja por el mundo, los horarios que tiene y demás. Está bueno, es interesante, y sobre todo a aquellos que les gusta el marketing y saber cómo trabaja a ese nivel.
Te veo
nivel.
Como medio lavadita la columna.
Luego de 8 años de expandir la marca AFA y desarrollar mercados estratégicos en todo el mundo, llega hoy el anuncio más importante de los últimos años, dice.
A ver.
Bienvenido Google a los proyectos comerciales de
Messi
AFA
conoció
Selección.
El Salón Oval.
La compañía más importante del mundo se suma como main sponsor global de todas las selecciones nacionales, incorporando su marca en la indumentaria oficial. Un orgullo y una motivación para seguir ofreciendo, para seguir creciendo, perdón.
Ajá.
La expansión global de la AFA continúa y este gran acuerdo reafirma el posicionamiento internacional de nuestra marca. Así que bueno, eso es con respecto a la selección argentina que...
¿Qué?
Si vamos a lo futbolístico...
Ay, deja de hacer esa diferencia.
Todavía no se sabe qué va a pasar con la finalísima.
¿Qué es la finalísima?
En el partido que tienen que jugar contra España.
¿Quién?
Argentina.
Ah, y ahí sale uno. O sea, es, la finalísima es otra copa.
Claro.
¿Podemos ganar otra copa?
Obvio.
Y después lo que pasó ayer no creo.
El tema es que, ¿dónde se va a jugar esa final? En Qatar.
En Miami. En el Salón Oval de Trump.
En Qatar ya hay 90.000 entradas vendidas. Esto es un negocio. Vos lo sabés, ¿no, Barto? Y más allá de que se está hablando de la posibilidad de moverlo, hoy, al día de hoy, todavía se juega en Qatar ese partido. Hay que esperar, obviamente, esto es día a día, por toda la situación que ya sabemos que está aconteciendo. Y yo ya le dije, o Miami o Londres son las variantes. Pero por ahora, no se ha bajado Qatar de la sede de la finalísima. Ayer hubo varias noticias, algunas alrededor de River, otras alrededor de Boca. Voy a arrancar por la de River, que tomó mucha repercusión, porque sacó un comunicado oficial, poco sorpresivo.
¿Qué pacho?
Donde anunció que deja de participar del comité ejecutivo de la AFA por, bueno, en resumen, estar en desacuerdo con las formas con las cuales se toman decisiones dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, y hasta que esto no cambie, su representante no va a formar parte del comité ejecutivo de la AFA. Es un comunicado bastante extenso, donde da estas explicaciones, pero en resumen es eso, lo cual obviamente esto se suma a Estudiantes,
sí,
que era el otro que ya hace rato no participa, y dicen que podrían sumarse alguno más. Racing podría ser uno de ellos.
Mirá vos.
Una rebelión de clubes adentro de la AFA. Por lo pronto, River, obviamente Estudiantes ya lo sabíamos, pero River, junto con Boca, los clubes más grandes, que haga este desplante, llama mucho más la atención y pone la lupa más de cerca en lo que está aconteciendo hoy en día en el fútbol argentino. Por el lado de Boca,
¿qué?
Una de las noticias ayer, un poco de quilombo, ¿viste? Porque estaba muy en paz. Salió a hablar Cristian Lema. ¿Quién es Cristian Lema? Es un ex defensor de
Lema.
Boca.
Ah, pensé que era de Gimnasia.
No, un ex defensor de Boca que estuvo prácticamente colgado el último año sin jugar, en parte porque tuvo muchas lesiones y en otra parte por decisiones futbolísticas. Y ayer él se retiró del fútbol. No. Ahora, en este último mercado de pases.
Aprovecho.
No llegué. En este último mercado de pases tomó la decisión a los 35 años, a pesar de que tenía ofertas, de irse a creo que era de Puerto Madryn con su familia a dedicarse a cuestiones personales. Y habló ayer, no dejó bien parado a la dirigencia de Boca, al Consejo de Fútbol en su momento y a Juan Román Riquelme. Pero si les parece, lo escuchamos un poquito a Cristian Lema hablando de lo que fue su situación y su salida de Boca que lo llevó a tomar la decisión de dejar el fútbol.
A ver.
Donde yo pedí que me dejen salir, a mí me cansé meses de contrato y no tenía sentido que siga. No le servía a ellos, no me servía a mí, eso se lo hablé en ese momento, claro. Estaba el técnico, claro. Era ruso. Que de hecho él me agradeció que yo lo vaya a buscar para hablar, porque en ese momento no hablaba nadie te decía nada. Y él habló después, me dijeron que sí, y ellos lógicamente estaban intentando sacarme algún préstamo, sacar algo para el club,
Claro, sacar un rédito más allá de que vos
Sí,
estabas para jugar.
pero a mí no tampoco fue que hicieron una compra por mí. Pero bueno, se maneja, en ese momento estaba el consejo. Se manejan de alguna forma que ellos creen que les favorece. En definitiva, a mí me terminan diciendo el último día que cerraba el libro de pases que si tenía algún club que me vaya.
Ah, el último día. Es como que...
Entonces yo me río y digo, ¿dónde cree que vaya? Y yo los clubes que tenía ya consiguen. O sea, un club, por más que te quiera, tiene un tiempo para esperar a un jugador.
Claro,
sí, pues tiene que reforzar. Entonces, nada.
Como fue poco serio.
Bueno, ahí estaba. Después sigue hablando, habló muy mal de las formas que tiene el consejo. Dijo, obviamente, que él, como él, hubo muchos jugadores que se fueron de esa manera mal, en conflicto. Las formas que tenían no son buenas. Y después habló también de Riquelme con respecto al contacto o al diálogo que tenían. Dijo que era nulo, que prácticamente no hablaba con nadie, salvo con alguno cercano a él. Del plantel, y bueno, la verdad que no lo dejó muy parado ni a Riquelme ni al consejo. Es cierto, un jugador que no jugó muy poco en el último tiempo y las lesiones no lo ayudaron, pero bueno, marca una situación que se viene dando mucho con las últimas salidas de los jugadores de Boca, sobre todo cuando estaba el consejo de fútbol. Una buena, podemos decir, para los hinchas de Boca puede llegar a darse en las próximas horas, y también quizás buena para Gimnasia. Porque el número 10 de Argentinos Juniors, sí. Alan Lescano...
Alan Lescano, que era... era, yo lo conozco porque fue el novio de la hermana de una de mis mejores amigas.
Bueno. Oriundo de Bolívar, claro, amigo de Miramón.
Sí, unos golazos metía Dan.
Sí, lo vende Gimnasia, lo vende Argentinos Juniors, wow. Y se queda con la mitad del pase. Ahora, Argentinos Juniors se quedó afuera de la fase previa de la Libertadores y necesita vender. Ya Lescano hace rato que varios clubes lo querían y Boca podría ser ese club. Dicen que entre Lescano y Boca estaría todo acordado. Falta ponerse de acuerdo en el número con Argentinos Juniors y con Gimnasia. Bien. El número que se habla hoy en día son 7 millones de dólares.
¿Para quién? ¿Para este Lescanito?
El total, el monto total, del cual la mitad sería para Argentinos Juniors y la otra mitad sería para Gimnasia y Esgrima de La Plata. A partir de ahí habrá que afinar la lapicera, más o menos.
Poneme más, ¿eh?
Pero de esos números estamos hablando, lo cual sería una buena noticia para Gimnasia, que le ingrese ese dinero en este momento. Así que a estar atentos con, para mí, un excelente jugador como es el Pipa Lescano. Uno, para mí, fue, debe haber estado entre los 3 mejores del último torneo, sin ninguna duda.
Ah, mira vos.
Capitano y de Argentinos Juniors. Bueno, con todo lo que eso conlleva.
El equipo de Alberto.
El equipo de Alberto, Beach. Sí. Nos metemos en el automovilismo.
Ay, qué lindo.
Porque hubo prácticas libres.
¿Y cómo le fue a Colapint?
No fue lo esperado, podemos decir.
Ya empezaba.
Pero a otros le fue peor.
No, eso no sirve.
¿Por qué? Porque hay reglamentos nuevos. Es un reglamento nuevo, vamos a hablar bien. El auto para todos cambió. Cambiaron motores, cambiaron un montón de cosas que todavía están tratando de entender y conocer. Obviamente los circuitos van variando y el auto no se adapta igual a los mismos circuitos. Entonces, la verdad que tanto él como su compañero no fue por ahora lo esperado. Pero algunos ni siquiera pudieron terminar de hacer las prácticas, o no dieron vuelta, o dieron vuelta o muy pocas vueltas, porque tuvieron problemas con sus autos. No es el caso de los Alpine, eso es positivo, pero terminó la primera práctica libre, terminó en el puesto 16 y su compañero en el 18, y en la segunda práctica libre terminó en el puesto 18 Colapinto y su compañero en el 16. Invirtieron de 22, recordemos que este año hay 2 pilotos más porque se sumó una nueva escudería. Lo que dicen los expertos es esto va a ser paulatino. No esperemos de golpe, porque le está pasando a muchos, sacando obviamente siempre los de arriba. De hecho, Ferrari en la
segunda. Verstappen.
Bien. De hecho, Ferrari en la segunda práctica libre terminaron primero y segundo Leclerc y Hamilton. Y Piastri, que es local. Piastri es australiano.
Recalido.
¿Sabías vos? Estamos hablando del Gran Premio
de
Australia.
Sí, pero pasa que tengo que contar algo.
Pará.
Porque a mí me están haciendo recalentar, porque no me paran mientras vos hablas, ya no somos un stream, Pero a mí me están tirando fotos de Lionel Messi.
Ese lo festejaste, ¿no? Ese gesto lo festejaste. No mientas.
Espero que se vaya.
Ya. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Franco Colapinto después de las dos prácticas libres. Que la verdad, si lo escuchamos a él, no es muy alentador.
Ah, bueno. Pero vos hoy, tu columna
pero
es...
Pero tengamos fe y esperanza.
De negación. O sea, bien de hombre lo que estás haciendo hoy. Evitás hablar de Lionel
Messi.
Busco
la parte positiva
no
de las cosas.
No, eso es hacerse el boludo.
¿Vamos a escuchar
y después
a Franco?
Se lo justifica porque son todos boludos.
¿Podemos escuchar a Franco?
Un día de mucho trabajo. Tal vez un poco más complicado, pero ¿hay espacio para mejorar para mañana?
Sí, es un poco entender por qué estamos tan mal, ¿no? Comparado con Bahrein es...
Pues está más joven.
Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas, sí. Porque habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar, que no estaba funcionando como deberían, pero nada, no entendemos la falta tan grande de performance comparado con otros equipos. Y la verdad que en las curvas vamos muy lento, cuando ves el GPS no tenemos el grip, no tenemos la carga para... Así que nada. Hay que ver cómo... las cosas que cambiamos para mañana y cómo revertimos esto, pero está siendo un día complicado. Obviamente que hoy fue un día largo, pero todo el día buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Así que nada, hay que seguir trabajando y poner todo junto mañana e intentar tener la mejor performance posible, pero por ahora estamos...
Con la Paint, hay cosas peores. Pensá que Lionel Messi tuvo que, pobrecito, contra su voluntad, él que es una persona que no tiene ningún tipo de poder ni poder de decisión, ir al Salón Oval. Así que
esta noche, tranquilo. Esta noche, tercera práctica libre, esperemos mejoras hoy, 22:30.
Que son los hombres con sus ídolos.
En la trasnoche o madrugada del sábado, como más te guste, 2 de la mañana, va a ser la clasificación. Y la carrera del domingo o trasnoche del sábado.
Sí.
Como más te guste, a la 1 de la mañana será la carrera en Australia, el Gran Premio de Australia.
Bueno, discúlpame, no quiero ponerte incómodo, pero creo que por la profesión que tenés te tengo que preguntar cuál es tu opinión sobre la noticia del día, que vimos al campeón, se podría decir, de la Argentina, el estandarte de la moral para gran parte de nuestra República Argentina. Aplaudir y festejar los bombardeos de Irán.
¿Vez?
Y también, y
ya lo hablamos, media hora de eso.
Bueno, pero quiero que vuelvas a decir cuál es tu postura.
No voy a entrar en eso. Yo no considero que no aplaudió eso.
Pobrecito.
No, pobrecito no.
No entiendo.
Boludo grande, pero.
Buah.
Después todo lo demás estaba de acuerdo. Podría no haberlo hecho.
Quédate duro, ¿no?
Hacete,
ya
no,
que si vende que es boludo, que se haga el boludo.
La diferencia es que no me sorprende. No estoy esperando eso de él.
No, por ¿entendés? Supuesto que nadie espera nada de Messi. Pero bueno, un poco fuerte.
Ya, pero no es la primera ni es la última vez que suceden cosas así y que siempre volvemos a lo mismo. Y si hubiese sido tal, y no lo es.
Y, pero fue Messi.
Nos guste o no, no lo es.
No, yo no entro en la de Maradona porque no estoy hablando de eso. Pero bueno, momentos difíciles
no es la persona
para
que
ser periodista
que sea,
deportivo. ¿Sabés qué?
¿Qué?
Tengo algo para decir.
Sí,
¿te acordás que te lo adelanté? ¿Y sabés cuál es la noticia que te traigo?
Sé.
Que Lionel... No, mentira, no tengo nada para decir. Lionel ya está. No, ¿te acordás que yo te vengo comentando hace
¿tenés
bastante?
O no,
tenés? No, pasa que te cuento. Hay algo que se llama narrativa. Ingresar
que no
al
tenía
tema.
No nada para contarme.
No, sí, tengo algo muy interesante para contarte. Que vos no me estás prestando mucha atención y yo te lo estoy trayendo desde el año pasado, cuando vos venías a la cúpula a hacer tu columna, que yo estuve hablando con Wandus.
Ah, ya sé qué vas a decir.
Y Wandus me confirma que podría en realidad suceder que Icardi venga a River, algo que te estoy diciendo hace bastante que
sí,
vos estás
pero
ignorando.
No lo decís vos. Es un rumor de hace tres mercados de pase.
¿Que una mujer no puede hablar de fútbol deportivo?
¿Quién tiene que ver?
¿Quién lo dice? ¿El Tano Pazman? ¿Eh? ¿El no sé más nombres de esos? ¿Qué otro periodista deportivo hay?
Es un nombre
Gastón
que...
¿Gastón Edul?
Es un nombre que en cada mercado de pases surge. Yo no sé cuánto hay de verdad.
Ahora lo sabe. O sea, él no lo dijo, pero si lo digo yo, él ya lo sabe.
Ya lo hablamos en su momento cuando
sí,
lo
vos
dijiste,
me dijiste
yo te
que
dije.
No. Me quedé imposible, imposible. Sí, bueno, yo te estoy trayendo la exclusiva porque hablé con Wandus.
Ah, ok.
Hablé con Wandus y Wandus me dice que, bueno, que sí, que le quiere hacer la vida imposible en la casa de sus sueños y que ahora también
por lo
quiere
único
jugar
que,
en el mismo club que el hijo.
Por lo único que podría venir es por la China y estar cerca del resto de sus hijos. Y que la China esté aquí en su país y sus hijos también.
No, déjame, lo que pasa es que yo me recaliento. Vamos a una pausa porque acá los operadores de imagen no me paran de poner la foto de Lionel Messi. ¿Quiénes son esos?
Es
¿de
el,
Paul?
El dueño, Jorge Mas.
Ah, que como ¿qué me contaste? Anticatriz. Justo papá. Es toda una casualidad. Pasa que Messi no entiende,
Beckham.
Chicos. Messi no entiende, tiquitito. No. ¿Se acuerdan cuando estaba en el helicóptero y no quería bajar a montar la copa porque era tiquititísimo? Tiquitito, tiquitito, tiquitito.
Su pasco y si va dorrego tortuga con llavero mañana camorrena cabalbemba víboras desnudas en el cacabullozo.
Despelote en el toalete de damas. compartimos todo en Facebook.
Arroba la une ok.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovechá. Galletitas Vocación Clásica por 141 gramos, 589 pesos. Shampoo y acondicionador Plus Bell por un litro, 2.479 pesos. Fíjense al 6 al 8 de marzo y hasta otras stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No, vacío y después el agua mojada.
Y de chico me tiraba todo el tiempo desde el molino al tanque. No, era muy chiquita la pileta, caí y ya está. ¡Pum!
Estaba muy aburrido. Me tiré poco.
Sí, ahora me voy a un larguito.
Amigos con pileta.
Amigos con pileta. Es lo que buscábamos.
Caí y ya está. ¡Pum!
Yeah.
hasta la una, hacemos Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Aunque no tengamos. Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Aunque no tengamos.
Hasta la una.
Bueno, papinos, 12 y 30, por suerte se siguen juntando las camaderías. ¿Camaderías?
¿Cómo?
Camarerías peñanas.
Camaraderías.
Perdón, pasa que como soy mujer, soy medio tontona. Entonces, claro. No lo sé decir. Hola. Muy bien. Hola, Nach.
Hola.
¿Cómo andás?
Bien.
¿Qué pensás de Messi? Estamos en esa. No.
¿No? No, no,
porque recién escuché que lo defendías fuera del aire.
No, yo no defiendo a nadie.
Es raro todo lo que ustedes consiguen. Sí. Para antes, tenemos un audio, porque te cuento. Hoy anda pensándola para cerrar.
Dale.
Hoy tuvimos una consigna que era, es viernes.
Yo ya lo sé.
Bueno, no te puedo contar
bueno,
nada.
Bueno, dale, contala.
Entonces, claro. Entonces, al 221-508-2447 nos mandan cómo musicalizarían este viernes. Y como siempre, tenemos un audio por ahí dando vuelta que creo que es de nuestro queridísimo Javi Taxi.
A ver. Buen viernes, Barto, Juanchi querido. Hoy 8:30, 8:15, mandé un mensaje a Roy y Ale. El debate increíble que hay en la parada de Messi y Diego.
Muy bueno.
¿Qué hubiese hecho Diego? Obviamente el 90% van con Diego y esta imagen de Messi es estrepitosa.
Mega triste.
Acá lo que dicen los muchachos en la parada, ¿no? El
debate.
Bueno, ¿qué tema?
A ver,
un tema para el viernes para levantar.
Sabe, sabe.
Kiss, Kiss. Liquid Up. Demás. Si lo llegan a poner, aumento el volumen en el 1889. Y si hay pasajero, con pasajero también.
Eso.
Un saludito entonces,
pues,
a Javi Taxi.
Sí,
Javi Taxi se sumó un poco al debate.
Sí.
También tuvimos nuestro querido de San Martín, ¿cómo que se llama? Que nunca me acuerdo.
Daniel.
Daniel. Daniel. Sin repetir y decir, ah, también jugamos juego de mesa.
Lo sé.
Nada, estuvo divertido,
lindo,
nada.
Estuvo lindo.
Me gané.
Estuvo lindo.
¿A vos cómo te fue?
Bien, bien, bien.
¿Estás bien?
Creo que sí.
¿Te sentís bien?
Creo que sí. Vamos
bueno,
a ver.
Ahora te vas a sentir mejor porque viene una de tus personas favoritas.
Sí, de una
nuestro,
de mis favoritas.
De
total.
Amigos con
si no
Pileta.
La favorita.
Así es.
Sí.
Y vamos a charlar con Clarisa, lo explica todo, con nuestra queridísima Clarisa, que nos viene a hablar de bebés. ¿Los bebés pueden ser naranja? ¿Si comen mucho zapallo? Hola, Clary, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Hola,
bien?
Clary.
Gracias, gracias por recibirme.
No, gracias a vos.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy traje un tema que en realidad me lo propusieron de la producción. Cuando vine la primera vez acá, me dijeron, che, este tema para mí hay que tocarlo. Y me gustó por cómo me lo propusieron, porque me lo propusieron de una forma que se escucha en las redes sociales, sobre todo. ¿Han escuchado...
¿Debate en redes sociales?
Sí, el concepto embarazo geriátrico.
No. Ah, las personas grandes que se embarazan.
¿Embarazo geriátrico se dice?
Así. Sí, es horrible, ¿no?
Horrible.
Vamos a sacar este concepto de nada, de nuestro vocabulario, porque no corresponde, ¿sí?
Pero es un montón,
pero si lo buscas, se habla así, ¿sí?
No,
obviamente se dice así.
Aparte, ¿a partir de qué edad es? Que
y
se
empieza a hablar, obviamente, a partir de los 35 años, déjate, ¿sí? Joder. A las mujeres, sí, una piba, adolescencia
terrible,
para mí.
Terrible,
saliendo de la adolescencia estás. Pero bueno, hoy en día, cada vez más, por diferentes situaciones, ¿no? A veces un poco la inestabilidad económica, la inestabilidad en la situación amorosa, sentimental, pareja, en lo personal, en los proyectos, en el trabajo.
Sí.
Hay más mujeres, más personas con capacidad de gestar que empiezan a pensar en la maternidad un poquito más allá de los 35 años, ¿sí? Como que no las convoca, no hay deseo, nos replanteamos esto del mandato. También una de las noticias que hubo últimamente... en el mundo, es la baja en la natalidad,
sí,
¿no?
Sí.
Y muchos empiezan a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?
Mm.
Y las mujeres creo que hoy en día nos estamos replanteando nuestra vida, nuestros mandatos, nuestros deseos, empezar a cambiar las prioridades, y eso hace que vayamos postergando la maternidad. Pero, ¿qué pasa? Hay una realidad que se habla de un... reloj biológico, por así decirlo, que tiene la biología en nuestro cuerpo, que son los ovarios, que van a empezar a producir menos, ¿sí? Ovocitos, y eso va a hacer que baje biológicamente la fertilidad.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de los 35, cuando una persona quiere buscar un embarazo y lleva más de 6 meses, ¿sí? manteniendo relaciones sexuales sin protección y no queda, debería consultar. ¿Sí? Una persona mayor de 35 años, a los 6 meses deberías consultar.
Consulta.
¿Sí? En una consulta con fertilidad, con un especialista en fertilidad.
Que
¿sí?
Supongo que te contabiliza
Se hacen diferentes estudios. Uno de ellos son ecografías, que se ve lo que se llama la reserva ovárica. ¿Sí?
Eso quiero saber yo.
¿Qué querés saber de todo eso?
¿Qué tengo?
¿Qué tenés?
¿Con qué cuento? ¿Con cuánto tiempo cuento?
¿Ese...
¿Si me puedo relajar o si tengo que
hace
ponerme
poco
a gastar?
Hace poco una charla,
sí.
¿Te acordás?
Eso se
no
hace...
En nuestra charla, ¿eh?
No estabas.
No estás en todas nuestras charlas, Nach.
¿Pero vos cuántos años tenés, Bar?
Yo tengo 31.
Eso se hace. Vos, por ejemplo, supongamos que quisieras a los 31 empezar a pensar en gestar.
No, ya no.
Podrías hacerlo, sí, obviamente siempre se recomiendan los chequeos anuales, un análisis de sangre, una ecografía, mamografía, todo lo anual para ver tu salud en general. Y podrías estar hasta un año con relaciones sí. sexuales sin protección, y buscando, debería. Y hasta un año se espera, no hay consulta en fertilidad, digamos. Cuando pasa un año, ahí vos tendrías que ir a un especialista. Porque tenés 31, si tenés más de 35, ya a los 6 meses
que puede suceder, digamos.
Podrías ir, sí.
Pero a lo que voy es, ¿cuál es el estudio que te cuenta? ¿Qué es lo que hay que contar?
Bien. Se hace una ecografía, un análisis de sangre, sí. ¿sí? Y también se ve el perfil hormonal de la persona. En lo que es la ecografía, lo que se va a buscar son los folículos en los ovarios, ¿sí? En una etapa del ciclo menstrual, que es como una foto del ovario que te va a mostrar cuántos folículos presenta el óvulo en cada ciclo menstrual. Nosotras las mujeres, las personas que tenemos ovarios, cuando estamos en la panza de nuestras madres, ¿sí? Ya los ovarios tienen todos los folículos que van a, los ovocitos que van a ovular durante toda la vida, ¿sí? Mira. Es más, nacemos con millones de ovocitos.
¿Y por qué los folículos?
Cuando los vamos perdiendo, sí, porque el ovario los va como expulsando. Exponiendo, digamos, y se van perdiendo hasta la menstruación, hasta la primera menstruación. Ahí ya tenemos más o menos 500.000, ¿sí? Promedio, hay más o menos, ¿sí? Depende de cada persona, en la primera menstruación. Y luego, en cada ciclo menstrual, o sea, con la ovulación, esa cantidad de folículos se van madurando y solo uno es el que se ovula.
Va a lograr,
¿sí? Pero cada mujer, a medida de que va pasando el tiempo, va presentando menos cantidad de folículos. ¿Sí?
¿Alguien levantó la mano?
Sí.
¿Esto es similar al espermatozoide en el hombre o nada que ver?
No, porque el hombre tiene como la máquina. La máquina que produce.
Pero el bueno se va perdiendo, ¿cómo es eso o no?
No, porque tiene la máquina para hacer esas células, la espermiogénesis, que es la forma celular de que se genera el espermatozoide, se hace continuamente.
Claro.
¿Sí? No necesitas. Nosotros nacemos como con una capacidad limitada.
O sea, a ver,
hay un stock limitada.
O sea, tras que le damos todo, porque menstruamos, lo tenemos, le damos la teta, la cesárea, qué sé yo. Además, estamos como en un.
Biológicamente tenemos esa limitación. Claro. Eso no quiere decir, digamos, que no se pueda tener un hijo después de los 35. De hecho, cada vez se ve más mujeres que tienen después de los 35, después de los 40. Hay madres a los 50.
Sí,
una profesora mía de violín me la encontré. Sí.
Clary, lo que no me quedó claro es, o sea, las mujeres o las personas que tienen...
gestantes.
Ovarios.
Ovarios, no me salía la palabra. Producen, cuando nacen tienen un montón.
O sea, tienen todo el stock que van a hacer toda la vida.
Eso, tienen todo el stock y en cada menstruación ese stock se
desde
va
el
perdiendo.
Desde nacimiento a la primera menstruación ya se pierden un montón.
Y después con cada menstruación,
Se van restando.
Es tremendo.
Sí.
Es angustiante.
Si tomamos anticonceptivos, también, si no sé, esos folículos, no es que largas más o menos. Viste que había un mito que decía como que si tomabas anticonceptivos, como que te guardabas los óvulos, ¿viste? No, eso no tiene que ver.
Pará, ¿hay alguna forma de incentivar la no pérdida?
Muy bueno.
O sea, ¿existe un mimito para esos, para que no se nos vaya?
No existe, tiene que ver un poco con la genética también, pero, y con la calidad de vida que uno tenga y con otras exposiciones ambientales y todo lo que sea. Pero sí lo que se puede hacer es la estimulación ovárica.
Eso te iba a decir.
¿Sí? Que la estimulación ovárica no hace que vos crees más, porque ya no podemos crear más, como les explica hoy. No, hacen que maduren más folículos. En esta exposición, por ejemplo, si yo tengo más de 35, se van a exponer menos folículos para madurar, y en vez de madurar uno, maduran 5.
¿Y cómo se hace eso?
A través de hormonas. Se inyectan hormonas en un tiempo. Bueno, pero estos tratamientos de fertilidad que van...
Eso es lo que conocemos, perdón, como tratamiento de fertilidad.
Es parte de un tratamiento de fertilidad, sí. Hay diferentes tratamientos de fertilidad que obviamente siempre tienen que ser a través de un especialista y tienen que ser consensuados para que sea para esa pareja, esa persona. Digamos, no es que todos los tratamientos son para todos,
claro.
¿Sí? Hay que ver el caso de... A veces... puede ser una persona que hasta tenga menos de 35 años, que un año busque un embarazo, pero que tenga una trompa atrofiada. Entonces quizás todo este proceso de la ovulación lo hace bárbaro, pero cuando este óvulo quiere ir al útero, pasar por la trompa para hacer la fecundación, no lo puede hacer.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, hay que ver en dónde puede estar el
y las señales más claras de que pueda haber algo ahí es básicamente esto que vos decís, bueno, estuve un año intentando y no quedo, o el cuerpo puede llegar a dar otras señales. De que no tenés mucho, de que...
Bueno, también se hace un estudio complementario junto con la ecografía, que es el análisis de sangre, que se busca una hormona que largan estos folículos. Y cuando hay mucha de esta hormona, significa que la reserva ovárica es alta, cuando está normal o cuando está baja. ¿Cómo Pero, se llama la hormona? Hormona antimulérica. Y lo que hay que, lo que, hay que evaluar es con la edad también. Sí.
Ah, es como
porque, o sea, vos te puede dar alta, pero tener 20 años.
Claro.
Y está bien. Claro. Entonces, claro. Te puede dar baja y tener 40, está bien. Sí, claro. O sea, como que hay que evaluarla con la edad.
Claro.
Y después el perfil hormonal, que tiene que ver con las hormonas, digamos, que van a estar en toda la parte de la preconcepción y el embarazo. Mm. Sí, que la folículo estimulante, la prolactina, pero bueno, son hormonas que hay que bueno, esas hay que la TSH también, la de la tiroides, sí. ¿Sí? Todas esas hormonas hay que evaluarlas para que acompañen también a la concepción, porque es necesarias que estén en su estadio normal.
Clarisa lo explica todo, está acá en el estudio. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, 221-508-2447, es el momento de hacérselo a ella esa consulta, como mi compañero Juan Canales.
No, a mí me pregunta del lado masculino, obviamente, de la ingeniería.
Ellos no pueden, ¿no? Estamos hablando de mujeres una vez y... No,
dale.
Estoy en el cuerpo de una mujer, no puedo sentirlo, no, por eso los escucho. Del otro lado, te estoy preguntando, ¿qué pasa? No, con esto de el embarazo, cuando hablamos de psicológicamente, a veces, el otro día lo hablamos con Barto, yo he conocido gente que no puede quedar, no tiene ningún problema.
Sí.
Obviamente, esto que vos explicás, entiendo que cuando pasa eso, también el hombre tiene que ir a hacerse el estudio.
Ni hablar, sí, obviamente. Cuando uno va a un especialista en fertilidad, siempre se estudia a la pareja, si hay pareja, obviamente, porque a veces las mujeres quieren arrancar un tratamiento de fertilidad solas o con parejas mujeres.
Claro.
Pero sí está bueno que los dos, obviamente, se estudien anualmente, como toda persona. ¿Sí? Lo que pasa habitualmente es que el hombre a veces por muchos años no se hace estudios, no se hace chequeos médicos, entonces nos encontramos justo en la etapa de pensar en formar una familia, ahí como, ay, bueno, me voy a hacer esto, a ver qué onda, ¿no? Claro. Y ahí encontramos esas dificultades.
¿Cómo se explica cuando vos te haces estudios, la mujer, el hombre se hace estudios, está todo ok, pasa un año, no pueden quedar embarazada en realidad, y de repente, no sé, un día se relajan, viste que te dicen, relájate
y goza.
Claro, y de repente queda embarazada de un día para el otro, después de un año que no pudieron. Y muchos te dicen, y bueno, la tensión, la presión, la exigencia hacía que, he conocido parejas que tuvieron mucho tiempo buscando, no podía, se separa, conoce a otra persona, pum, quedó embarazada.
Bueno, ahí puede ser el problema, la pareja. Igual.
Puede ser que a veces tenga que haber una conexión que no hay.
El factor estresante es un factor muy importante en la salud en general de la vida de las personas, ¿sí? Para todo. O sea, puede ser que hasta un análisis de sangre nos dé mal por uno estar viviendo una situación de estrés. Pero decirle a una persona que está buscando un bebé, relájate, no es la palabra, no es lo que hay que decir. No.
Es como que te digan, tranquila, ¿viste?
No,
¿cómo
tranquila? ¿Qué?
Mi gran maestro Norman Brisky siempre dice, hacer un hijo no es una pavada.
No, para eso. El cuerpo no saben todos los procesos que tiene que enfrentar. Obviamente que la mayoría de los procesos, estos que vos hablás biológicamente hablando, se dan en el cuerpo de la mujer. Entonces, obviamente, siempre la mujer queda como más responsable de la fertilidad y ese peso se suele sentir.
Terrible.
Porque dentro de ella pasan muchas más cosas que lo que pasa en el hombre, que es solamente evacuar la célula y que vaya al útero.
Y si tenés suerte,
¿sí?
Te acompaña.
Y claro, pero es verdad que también en los hombres, a mayor edad, el esperma, el espermatozoide, que es la célula,
está más cansado.
Puede tener alguna... Pero es mucho más bajo la probabilidad de que sea el hombre que sea la mujer.
Ah, mira.
Sí, mirá, cormillón.
Igual no sabemos si fue natural. ¿Vos sabés si fue natural, cormillón?
No me acuerdo.
Ah, bueno, nos tira una
muy buena pregunta.
Norman, yo no lo sé, por eso
lo acabo de citar. Norman tuvo mellizas a los 70 y creo que 4, 5 o 6.
Mi papá 74.
¿Fue natural?
Sí, natural.
Mi papá fue a los 50.
Mira.
Sí, bueno, obvio, se puede. Y el hombre tiene como mucha más probabilidad de poder ser padre.
Un poco más.
su sí, reloj biológico más para pero reproducción algo... más a... por eso también es, sí. es algo re como debate, ¿no? De sí. por qué las mujeres que tenemos mucho tiempo el tiempo mucho más corto de poder ser madres tenemos que estar con los anticonceptivos, claro. pensar en nuestro en nuestra reproducción tanto, ¿no? Y los hombres que pueden, no. digamos, no, embarazar una persona por día, básicamente.
Por segundo.
Más o menos.
Nosotras somos geriátricas, además, y Cormillote es un semental capo.
Sí, sí,
porque,
increíble.
O sea, es tremendo. Y estamos hablando geriátrica a partir de 35. Sí. Eso ya es, me mato. Igual yo estoy para retirarme a los 35.
Igual, igual me llama la atención el término, teniendo en cuenta esto que hablamos. Y porque hoy en día la maternidad se extendió tanto. O sea, hoy, para mí, que una persona te diga que busca a su primer hijo a los 35, ya no me llama la atención.
No, no,
como
obvio.
Cuando yo era adolescente, que si te decían que a los 35 no eras mamá, ya no existías. O sea, no,
la
no
sociedad servía. Está un poco dividida entre las generaciones que quedaron como ya a los 20 y pico, che, ¿qué vas a hacer de tu vida? Que no te juntaste, que no vivís solo, y nuestra generación que ves a una piba de 31 y es una adolescente, o sea, sí, realmente.
Bart es una adolescente.
Y también te sentís, perdón, yo tengo 32 y yo me siento, y soy madre de dos hijos, pero también no me siento...
Sos una adolescente,
yo tampoco.
¿Qué?
Está bien,
¿vos tampoco?
Es como
uno
se siente.
41. No, yo tampoco.
Bueno, chicos, ¿qué pasa con la negación? Con la edad? Al final tiene razón. Lo que... No,
pero bueno, hay que...
Esto es como, a mí lo que, la consulta es... Para que me tengo que ordenar.
Dale.
Porque por un lado se dice maternidad geriátrica, ¿no? O sea, entiendo. Y
no lo decimos,
decimos
más.
Que no lo decimos más. ¿Cuánto hay de cultural o si es real? Por esto que venimos diciendo. Bueno, ahora las madres, las mujeres son madres más grandes.
Sí.
Es un hecho, porque uno lo ve en la calle, lo ve en amigas, lo ve en las tías, lo ve en la amiga de la tía. Ahora, ¿es que realmente hay algo biológico o que se derribó algo cultural? O sea, esa gente en realidad congeló óvulos y pensó en proyectar una maternidad siendo más grande o biológicamente se extendió, ¿entendés lo que digo?
No, biológicamente no.
No.
No, o sea entiendo lo que vos querés decir, ojalá lo entiendan, pero
si
no.
Si la medicina hizo que se pueda extender, es la pregunta.
Bueno, la edad gestante se alargó.
No, no.
¿O es algo que
no, es algo cultural? Es verdad que sí, con la criopreservación de los óvulos se pudo extender,
eso es claro.
Pero no es algo que suceda en el cuerpo naturalmente, nada. Sino que apareció esta posibilidad, que es de una mujer que se recomienda que sea lo antes posible, ¿no?
Claro.
Para tener esos óvulos de esa edad biológica,
claro.
Y de esa calidad, porque no solamente van a disminuir en la cantidad estos ovocitos, sino que también disminuyen en la calidad.
¿Cuál
¿sí?
es para vos la edad perfecta para congelar unos ovulillos?
No hay una edad perfecta, pero se recomienda antes de los 30.
Ya estoy
afuera. No, obvio. Barca, cuando para... No, se recomienda, pero después también tenés que tener esa idea y la plata, porque piensen que esto...
¿Cuánto sale eso?
No,
es
idea.
Como un alquiler, ¿no?
No tengo idea, no sé.
Tremendo,
no sé.
Tremendo, porque caro, si lo congelás antes de los 20 y pico, de los 30, y tenés
que
pagar mantener.
Sí, mi consulta es, yo mañana mismo saco un turno con vos, quiero saber cuánto tengo, para saber si puedo esperar un cachito o ya tengo que empezar a pagarle alquiler a mis óvulos.
No, yo te diría que vos no te lo tenés que hacer eso.
¿El estudio tampoco?
No, todavía no.
Ah, bueno. ¿A qué edad decís que me lo haga?
No, primero cuando quieras buscar y vemos esa edad y primero intentar de forma natural.
Se queda pensando Barta.
Sé lo que está pensando.
Hacer otros estudios previos.
Muy
eso
bien.
Es como un estudio más, más complejo.
Muy específico.
No se manda, claro, no es que vos
cuando
venís...
Cuando vos te haces la eco vaginal,
quiero
no
ser
te
mamá.
Ven eso. No
se hace endovaginal,
la endovaginal
sí.
Yo me la he hecho
pero
y no me han dicho.
Sí, te pueden decir que estás por ovular, se ven, sí. Pero hay que hacerlo en una etapa de la menstruación.
Tengo
un
mensaje. 221-508-2447. Buenas a todos, gente. Como hombre de 38 años y una hija de 14 con mi mujer, estamos muy de acuerdo, en mayúscula lo puso, a que hoy día tener otro hijo sería un problema. No nos sentimos muy gerontes para aguantar, correr, seguir, criar un bebé. Creería que eso también debe ser tenido en cuenta. Excelente fin de para todos.
Sí, ni hablar, obviamente. También uno cambia con el cansancio,
sí.
¿no? No
la
es lo mismo la energía, la paciencia.
La paciencia. Bueno,
pero
gran
bueno,
abrazo.
Y mal si ya tiene, más si ya tiene 14.
Gran
sí,
abrazo
sí,
para
estás
Fabricio.
Como en otra etapa, pero bueno.
Sí.
Esas son elecciones.
Sí, y también esto que arrancábamos, ¿no? Lo cultural siempre está muy presente. Mm. Y los cambios culturales, los cambios. Bueno, justo ayer o antes de ayer hablaba con una amiga que escribe artículos periodísticos muy buenos. Y en su cuenta de Instagram preguntó, convocó a madres que no a mujeres que no deseaban ser madres.
Lo vi.
Y me dijo, no sabes la cantidad de gente, de piba que me escribieron, me dice, cantidad que no me imaginé.
¿Sí?
Y bueno, eso también es un cambio cultural. Y siento que no tiene que ver con lo biológico, con lo otro, sino que, bueno, no quieren ser madres.
No, y también pasa cuando, por ejemplo, una chica de 16, 20, 21 quiere acceder a la ligadura tubaria como sí. método anticonceptivo no reversible sí. y le dicen, ¿no? Esto es violencia obstétrica, ¿no? Y le dicen, no, pero mira si más adelante te arrepentís, si querés ser. Bueno, no, o sea, las personas pueden tomar esas decisiones. Hoy, de hecho, está la ley que a partir de los 16 años lo pueden hacer.
Ajá. ¿Cómo es eso?
La ligadura tubaria, la ligadura de las trompas, claro, como
cuando
la vasectomía.
Cuando les cortan el cablecito a ustedes.
Poder decidir sobre el propio cuerpo,
sobre,
¿no?
Okay,
es un
claro,
derecho.
Obvio.
Y que también darle validez a esa persona que toma una decisión, obviamente con la información
sí,
que corresponde.
Claro.
Pero
también
hay personas
un montón
que lo tienen re claro.
Métodos anticonceptivos sí. que capaz no son tan determinantes.
Tal cual.
Depende del perfil de la persona. Y,
sí.
y
pero hay personas que ya lo saben y prefieren no correr el riesgo durante
Total.
Su vida de estar pensando si van a gestar o no.
Qué interesante.
Y utilizar
este
eso.
Tema,
siempre. Tengamos en cuenta que eso no es un método de barrera que no nos va
sí,
a prevenir claro, las infecciones de transmisión sexual.
¿Un poco de controversia?
Sí.
Todo
siempre,
el tiempo, Juan.
Siempre, Juanchi.
Bueno,
o sea, es lo que haces.
Es mi rol.
Dale. Mi rol.
No, pienso. ¿Se comió? Pienso en una. A los 16 años yo creo que es una niña.
No, es un adolescente.
Bueno. Bueno, un adolescente está bien.
Sí,
¿está
para
bien?
La claro, para la ley ya tiene la se habla de autonomía progresiva. Ya tiene la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo y sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.
Pienso en el médico en el cual cuando va el momento y le aconseja eso.
O la médica.
O la médica. Que quizás una persona de 30 con dos hijos, que capaz que no pienso yo, capaz que es una burrada lo que
sí.
digo. A los 16 no tenés la cabeza que tenés a los 28 en cuanto a lo que uno puede llegar a pensar 10 años después. Por eso digo, también es una decisión muy fuerte de tomar tan temprano. Porque vos podés decir, yo a los 16, a los 18, no quiero saber nada. Pero no sabés en 5 años...
Entiendo a lo que vas.
Cómo va cambiando tu vida, tu cuerpo, tu cabeza.
Entiendo a lo que vas. Uno como profesional de la salud nunca puede poner lo que a uno le pasa o piensa antes de la decisión de la persona. Eso sería hacer algo mal en tu ejercicio.
Qué lindo
digamos.
Lo que decís, Clarisa.
O sea, siempre uno tiene que brindarle información y que esa persona decida. A veces puede ser que eso no sea lo que uno espera o lo que uno quiere para esa persona, porque a veces uno hasta hace una
sí,
transferencia y vos... Feliz. O querés a esa persona que está delante
sí, está
tuyo
seguro.
O le ve y esa persona claro. elige y a veces no estás de acuerdo, pero los derechos son los derechos. Obviamente que si vos me preguntás a mí como profesional, viene una piba de 16 años con esta idea, yo obviamente le voy a brindar la información y le voy a decir, che, mirá que tenés este método que dura 5 años, tenés este método que dura 5 años.
Bueno, por eso querés, se hace, Juan.
O sea,
por eso está bueno, por eso
sí,
está bueno,
mismo,
está buena la pregunta
18.
Y
sí,
digo, por eso
buenísimo.
También está bueno primero que haya leyes, segundo
sí.
que haya profesionales con toda esta información,
sí,
porque
sí, sí.
lo que siento que falta a veces es una buena información y el acceso
sí.
a, ¿no? Por eso el Estado muchas veces es tan importante, qué sé yo, donde trabajás vos.
En el Hospital San Martín, yo trabajo en el Hospital Esbarra, pero en el Hospital San Martín hacen vasectomía sin turno, ahí ponen fechas, los pueden seguir por el Instagram a todos los hospitales. La verdad que se hace un trabajo increíble.
Sí, pero
y se
fundamental,
pueden, o sea,
digo...
sacar un turno e ir a averiguar, es ambulatorio la vasectomía, o sea, no tenés
cuenta,
que quedar
perdón,
internado.
¿Cómo pasamos de ser madre a no ser madre? La columna ya viró a formas de no.
No, pero todo tiene que ver con todo. Sí,
me interesa mucho, estaría bueno explicar, no sé si vos o conoces a alguien, el tema de la vasectomía, porque hace una cosa que se habló mucho últimamente, lo hemos hablado acá, no me gusta llamarle modas, pero sí hay una realidad que... subió mucho la vasectomía
no
en el hombre.
Subió porque las personas empezaron a ser más conscientes y también porque se ofrece eso desde la salud
claro.
pública.
Gratuito.
Que era algo que antes había que sacar un turno y tenías que esperar un montón de tiempo. Pero gracias a que hay turnos disponibles y que la persona puede acceder fácilmente. Dice, ah, che, mira, la semana que viene voy, me lo hago y me voy a mi casa y al otro día estoy laburando.
Claro.
No es que aumenta porque se pone de moda, sino porque aumenta la oferta.
Siento que
hay acceso,
claro. Si bien hay mucho más acceso y mucho más difusión, todavía me parece que hay mucho desconocimiento con respecto a la vasectomía y mucho miedo. Por lo menos hablando entre hombres, cuando uno habla de la vasectomía, por más que vos tengas uno que se la haya hecho y te dice... No es
hay
nada,
dos cosas que hay dos cosas que tienen miedo los hombres y es a que no tengan más erecciones o a que no sientan lo mismo y eso no sucede. O sea, es el mito más grande y es lo que siempre dejamos en claro los profesionales de la salud.
No, y a que duela.
Y a que duela, bueno, sí, pero ¿verdad? es con anestesia. No es que te van a te lo
o
van a hacer,
es
una incisión muy breve. No, es una incisión muy breve, es con anestesia, es donde tubito. Se hace el corte de los tubos. Que llevan el esperma y lo que sí se le pide a esa persona es que después de más o menos 3 meses todavía siga utilizando otro método anticonceptivo,
claro,
porque puede haber algún escape, digamos, de
el
espermatozoide,
ahí,
claro, de que se sigan formando, digamos.
Sí.
Después el esperma va a ser igual, va a tener la misma consistencia, igual todo. Lo único que no te va a tener es la célula. Eso.
Estamos en hora, chicos. Bueno. 12:57, sí. Lo lamento mucho. Gracias, Clary, siempre. Hermoso escucharte. Ustedes. Clarisa lo explica todo. Viene los viernes aquí. Viernes
para pasar,
cada 15.
Tu Instagram,
bar,
igual, porque
primero,
da mucha info.
Eso.
También por ahí.
@ Maternal La Plata. Segundo, ella trabaja en el
Esbarra. Y soy docente de la facultad también.
Exactamente, y da clases en la facultad. Qué suerte que tiene la facultad de tenerte, Clarisa.
Qué suerte que tengo yo de estar en la UNLP.
Ahí también. Y en Radio Provincia.
Y en Radio
Provincia. Pública,
por
Clarisa.
Todo público.
Saludos a Luber que te trajo, no estaba escuchando.
Eso. Sí, ¿cómo se llamaba?
Sebastián.
Gran abrazo,
gracias,
Sebastián.
Por traer.
¿Y rapeaba Sebastián?
Rapeaba y vino a la UNE.
Bueno, algún día puede venir. Algún día puede
venir. Que vuelva la UNE.
Algún día puede venir, amigos, con Pilar.
Igual si fue a dormir porque trabajó toda la.
Charloteo con Sebastián.
Te charlas todo.
Clary, ¿qué música le pondrías al día? Así era la consigna, ¿no?
Sí.
¿Qué canción? La maté.
Ahora, ¿qué escuchas?
Y alguna bien arriba. Tipo Britney Spears.
Me encanta.
O algo para. Para esta hora me agarra sueño.
Claro, es una hora pesada.
Entonces algo que me levante, que me ponga...
Que te ponga bien arriba.
Pensé que nada tenía presente a Britney.
Sí,
bueno,
sí.
Britney. Ahí tenés, mirá.
¿No te dan ganas de vivir un poquito más?
Sí, te dan ganas de vivir.
Ahora me voy, sí. Entonces cuando salgo de acá, te cuento.
Bueno,
nos vamos.
No, me voy a contar los óvulos, eso le cuento.
Nos vamos hasta el lunes que viene. Buen fin de semana a todos, a todas. Mi canción, Todos los Problemas, la de Vive Elástico, que me encanta. Justo hoy la escuché. Un temazo de Vive Elástico que tocó en el Borges. La rompió.
Un día no venís y ya nos desconectamos porque yo pensé que ibas a decir.
¿Qué pensaste que iba a decir?
¿Cómo puede ser?
Que no llegue el verano. Nos vamos con Teo Rocks, como siempre. Mirá qué linda esta canción, Clary.
Me voy a dormir la siesta con esto.
No, escuchalo a Teo Rocks.
Aparte, más respeto que es un niñato que
viene al igual. Que no llegue el verano, dije.
Hasta el lunes. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos a las 10 de la mañana.
Sí,
quédense en cruel verano. Y nos vamos bailando un poquito.
Me gusta.
Teo Rocks. Sí. Chau.
Aprovecho el tiempo que puedas estar de guiri con Ron.